tenemos entrevista en piso. Agradecemos la presencia del concejal Héctor Cardoso, ingeniero civil, que nos acompaña hoy aquí en piso en Radio Tupamba. Héctor, bienvenido a la radio.
Hola, buen día Sergio, buen día a la audiencia.
¿Cómo estás?
Todo bien, lindo lunes.
Lindo lunes, ¿no? No hace tanto frío, por lo menos.
Sí, sí, está flojo un poquito, está lindo, está agradable.
Un poquito, ¿no? Un hombre vinculado justamente a las construcciones y sobre todo también por lo que tiene que ver dentro del ámbito deliberativo, ¿no es cierto? Recientemente se empezó a tratar, el proyecto, ¿no es cierto?, de edificación de un código que tiene del ámbito de la Subsecretaría de Planificación, que data del año 1980. No sé, lo que se conoció fue justamente tratar de adaptar a los tiempos actuales. Queríamos conocer un poquito en detalles esta información, Héctor.
Así es. Bueno, en primer lugar, gracias por el espacio para poder difundir esto, porque imagínate que el código que nosotros tenemos vigente, el código de edificación, que para hacerlo sencillo, lo que hace el código es ser una guía de cómo construir dentro de los terrenos. El código que tenemos vigente es del año 1980, imagínate, ya está cumpliendo 45 años, y si bien tuvo pequeñas modificaciones, la ciudad entera cambió respecto de lo que era en el 1980. Nosotros, cuando hacemos un poquito de repaso en el tiempo, fíjate que cuando se completa, que inicia el proceso de completarse el llenado de Yaciretá, que aparece la costanera, los edificios empiezan a virar y mirar hacia el río, todas las construcciones, empieza a densificar mucho más la zona del microcentro, aparecen edificios, y entonces ahí empiezan a aparecer los diferentes problemas que hay en cuanto a eso. Si me hicieron un balcón hacia mi casa, si tengo ventana, aire y luz. Bueno, todas esas cuestiones tienen que contemplarse y tienen que necesitar una necesaria actualización.
Es que me quedé pensando, ¿cierto? Porque es cierto, pasaron tanto tiempo y posadas del ayer, como dicen algunos, a lo que es hoy. Estaba leyendo que hay más de 500 edificios más o menos en posada, ¿no?
Sí, y bueno, justamente en ese camino de ir, que no es que un día se le ocurre a alguien caprichosamente vamos a actualizarlo, ¿no? En esto que mencionás vos, nosotros el año pasado ya desde el Consejo Deliberante hicimos dos ordenanzas, que eran ordenanzas excepcionales que tuvieron un año de vigencia para justamente esto que decimos, porque de esos 500 edificios, según el relevamiento de la municipalidad, más del 60% no tiene el final de obra. ¿Qué quiere decir eso? Vos, para arrancar a construir, vos y tu profesional van y presentan una carpeta en la municipalidad, ¿no es cierto? Porque es importante, porque la municipalidad tiene que saber lo que está pasando adentro de su terreno. ¿Por qué? Porque después puede haber accidentes, después puede haber problemas con los vecinos, puede haber problemas con la circulación, un montón de cuestiones. Imagínate que cuando alguien hace un edificio de 20 pisos, está cambiando no solamente toda la vida de la manzana entera, porque ya el sol no va a ser el mismo, la iluminación no va a ser la misma, los ruidos no van a ser los mismos, sino que además cambia la dinámica de la ciudad, porque vos tenés más autos entrando y saliendo a la cochera, tenés vías de comunicación que necesitas reforzar, necesitas colectivo, necesitas recolección de residuos, necesitas iluminación. Esa forma nuestra de vivir en ciudades, que es hacer una casa sobre otra, que son los edificios, lo que hace es justamente poner en tensión todos los suelos. Entonces la municipalidad, cuando recibe este aviso de inicio de obra, empieza la verificación de los planos, cómo son, si está bien, si cumple las diferentes especificaciones del código de planeamiento, el código urbanístico, hay diferentes códigos que hay que cumplir. Pero cuando va avanzando eso, hace falta que la obra se termine. Cuando se termina la obra, el profesional tiene que presentarse a la municipalidad y hacer el final de obra, el visado del final de obra. ¿Y por qué es importante esto? Para el propietario es fundamental, porque sin el final de obra no va a poder escriturar nunca. Y sin escritura, un boleto de compra-venta no es lo mismo que la escritura. En la escritura se inscribe en el registro de propiedad, uno puede después vender, puede hacer, si hay un fallecido también se puede heredar. Todas esas cuestiones no pasan con el boleto de compra-venta. Y también es importante para el profesional, porque una vez que el profesional obtiene el fin de obra, el certificado del final de obra, empiezan a correr los plazos de garantía. Claro. Las garantías son, y responsabilidades, principalmente para el profesional, ¿no? El profesional tiene responsabilidad civil sobre un edificio por 10 años y responsabilidad penal por 20 años. Si vos no tenés el final de obra, esa garantía nunca empieza a correr.
Claro.
Entonces, la idea de estas dos excepciones que hicimos el año pasado era justamente eso, que profesionales y propietarios que construyeron bajo el código anterior tengan un año de tiempo para completar estos trámites que hacen falta, presentar los planos, ponerse en regla y tener su final de obra. Bueno, pasado ese tiempo que nos pareció lo suficientemente prudente, El intendente ingresó el proyecto de actualización de codificación que cambia varias cosas. Por decirte, antes, o sea, con el código actual vigente, vos presentás un plano, ponés que era hacer una ampliación al fondo de tu casa, claro. Hacer un quincho, claro. Por decirlo, ¿no? Uh-huh. El tratamiento del expediente del quincho es el mismo tratamiento que tiene un edificio de 10 plantas. Los pasos, ¿por qué? Porque en el código no está discriminado eso. Bueno, nosotros ahora tenemos un apartado especial que permite tramitaciones express para obras de baja complejidad. Uh-huh. Eso quiere decir, obras que son como un quincho, uh-huh. como una casa de hasta 200 metros cuadrados y dos plantas, o un local comercial, no necesiten todo ese trámite tan largo y que el profesional tenga en 5 días la habilitación para empezar a construir. Bueno, esas cosas uh-huh. y un montón de actualizaciones más que tienen que ver con las tramitaciones digitales, que tienen que ver con los diferentes con las diferentes materialidades que aparecieron, uh-huh. con la sustentabilidad, bueno, todo eso se tiene en cuenta ahora.
Todos son trámites que se hacen dentro del ámbito de obra privada. Yo te decía a usted, son obligaciones o era, no sé también si hay cambios en cuanto a las carpetas técnicas que hay que presentar.
Claro, y sí, vos sabés que dentro de esos que te decía, el 60% uh-huh. este que no tiene final de obra, hablando de edificios, pero también hay montones de profesionales que no completaron, que no solamente tienen que ser edificios, en la municipalidad hay algo así como 7.000 carpetas inconclusas, 7.000 carpetas. Imagínate lo que son 7.000 carpetas apiladas de papel en un lugar que no tienen perspectiva de que la vengan a buscar, ¿no? Con lo cual, todo eso es un costo ambiental y en este nuevo código considera eso y ya permite que el trámite sea íntegramente digital. Entonces, ya no va a ser necesario presentar los planos. Sí, profesionales van a tener que hacerse su firma digital, ¿no? Que la firma digital no es escaneo mi firma y la pego en el plano, sino que hay un procedimiento, es el Ministerio de Trabajo. Pero esa firma digital ya sirve para todo y hay cada vez más trámites se van a hacer con firma
¿Se
digital.
¿Se trabaja con el Colegio de Agrimensores todavía en ese sentido?
No, los profesionales, los que rigen la construcción, son el Colegio Profesional de Ingeniería, el CEPIM, y el Colegio de Arquitectura, el CAM, Colegio de Arquitectos de Misiones. Ellos dos son básicamente los que rigen la actividad. Después, cuando uno tiene que hacer un loteo, tiene que hacer una subdivisión, tiene que hacer un amojonamiento, porque también eso, antes de empezar la obra uno hace un amojonamiento, eso con el Colegio Agrimensores. Pero los tres colegios trabajan en conjunto. Entonces, a partir de esta presentación uh-huh. de trámite digital, le va a agregar más transparencia al proceso. Siempre uno escucha de los problemas que tienen los profesionales para completar una carpeta, uh-huh. de que la municipalidad no avanza, que tengo trabado mi trámite hace un montón de tiempo. Bueno, la idea es que mediante este proceso digital, uh-huh. La municipalidad tenga que mandarte un correo electrónico por cada paso que dé la carpeta. Y va a estar registrado uh-huh. tanto el propietario como el profesional. Uh-huh. Entonces, ¿este sistema qué hace? Si mi carpeta está trabada porque hay que hacer correcciones en la vereda, por decirte, uh-huh. porque en el proyecto de vereda no consideré la accesibilidad y tengo escalones, uh-huh. bueno, entonces ese trámite está trabado y el profesional tiene que hacer esas correcciones para ajustarse al código. Eso van a recibirlo por correo electrónico, ¿no?
¿Cuál es la exigencia o cuál es la normativa que rige para que cualquier particular, cualquier ampliación que deba hacer en su domicilio tenga que pedir autorización o iniciar ese expediente que vos decías?
Sí, básicamente es uno necesita, el Estado en general, te pregunta qué vas a construir atrás o en el fondo, donde sea, para que esa construcción básicamente no moleste al vecino. Es más, hay una cosa que muchos vecinos no saben y es que si te están construyendo en tu manzana y vos querés saber qué te están construyendo en tu manzana, vos tenés derecho a venir a la municipalidad, presentar una nota y te tienen que mostrar la carpeta. ¿Por qué? Porque hace a nuestra convivencia. Porque no es lo mismo si yo vivía, si mi vecino atrás de la casa está haciendo una pileta, claro. porque va a alquilar un quincho, porque va a convertir eso en un emprendimiento comercial, que si está haciendo una parrilla, ¿no? Entonces, el Estado necesita conocer eso, porque además hay ciertas exigencias que el Estado busca para proteger no solamente a los vecinos, sino uh-huh. también al mismo propietario que está construyendo. Si nosotros hacemos un salón de fiesta, uh-huh. por decirte, tengo en el fondo de mi casa, tengo un lugar, voy a hacer un salón de fiesta y una pileta, pues voy a alquilar, ¿no? Hay cierta exigencia para el salón de fiesta que a lo mejor un profesional las pasó por alto, pero en el proceso visado que hace el Estado, eso se toma en cuenta. Si vas a hacer un salón de fiesta, tenés que considerar el ruido para no molestar a los vecinos, tenés que considerar las salidas de incendio, tenés que considerar todo lo que sea el sistema de matafuego, tenés que considerar la reserva de agua, que son cuestiones que a lo mejor vos decís, pero son un montón de trabas. Pero después no se tienen en cuenta y pasa lo de Cromañón.
Claro, claro.
Nosotros tuvimos ya un caso de argentinos que pagaron con su vida por la ineficiencia del Estado. Con lo cual, a veces esos trámites son engorrosos, pero uno también tiene que estar al lado de que cuando pasa la emergencia hay que estar preparado. Uno en ese momento no puede resolver.
¿Hay diferencia en esto de construir en el microcentro o el centro Posadas y en los barrios donde son viviendas de IPROA, digamos, no? Fíjate vos que yo te digo esto porque acá en Posadas, cuando empezaron a construirse los edificios altos, decía esto los vecinos, ¿no? El tema que me tapa el sol, que me tapa el edificio, ¿no? ¿Hay diferencia en esto de que yo en mi propiedad que tengo del Estado puedo construir, no sé, 10 pisos?
Pues es que nosotros en ese camino de que la ciudad cambió a partir de Yacyretá, nosotros en Posadas tenemos un camino de legislación que se hizo realmente interesante porque es un proceso, porque de vuelta no es el capricho de un intendente o de un grupo de concejales que decidieron ir armando, sino que cuando uno lo mira en perspectiva fue un camino que se hizo. En Posadas se aprueba la nueva Carta Orgánica en 2012, a partir de ahí aparece el PEP, que es el Plan Estratégico Posadas, y del Plan Estratégico Posadas se deriva el Código Urbanístico, se deriva el Plan de Arbolado, se deriva el Fondo de Integración Urbana, diferentes ordenanzas que van saliendo de esa visión estratégica de para dónde va la ciudad, ¿no es cierto? Nosotros, dentro de una ciudad, siempre conviven tensiones de diferentes sectores. Está la tensión de mi abuela, mi tía, del amor al terruño, que aman sentarse en la vereda, escuchar la chicharra y tomar mate tereré bajo el mango. Ellos, la vida para ellos es eso. Pero también tenemos el empuje que le ponen los inmobiliarios, los desarrolladores, que dicen, mira, en este lugar hay mucha gente que quiere vivir. Si yo hago un edificio, pueden vivir muchas personas y muchas personas van a disfrutar de la vista al río, ¿no? En ese coexistir, nosotros tenemos que ir buscándole un equilibrio, pero no nosotros los concejales, todos nosotros como posadaños. Por eso es el plan estratégico donde se dice, bueno, dentro del plan estratégico de Posadas, ¿qué va a ser? Una ciudad que mira al río, ¿qué va a ser? Universitaria, industrial, productiva, de servicio. Bueno, esos ejes se van definiendo y de ahí sale una cosa que es súper importante, que es el Código de Ordenamiento Urbano. Ahí, en ese código dice, están clasificadas las ciudades en sectores y dice, en tal sector puedes construir hasta tantos pisos, en tal sector puedes construir hasta tantos pisos, en tal sector no puedes construir edificios, en tal sector nos pasa, por ejemplo, en la zona de Nemesio Parma.
¿Cuáles son los sectores acá en Posadas donde se puede construir hasta 20, 30 pisos?
Pues es que eso claramente microcentro, la área de expansión urbana que es en la zona de la costanera, no. En la costanera, estamos hablando en la zona, porque en la costanera hay que proteger las vistas de los que ya vienen ahí. Y después está en la zona de expansión, que puede ser todo lo que es la zona de López Torres, yendo hacia Tierra del Fuego, ¿no? Todo yendo hacia el Jardín Botánico, porque también tiene que darse la provisión de servicio. Sí, claro. Nosotros como ciudad no tenemos un buen sistema de red local, no tenemos en condiciones y funcionando, no tenemos un buen sistema de provisión de agua potable, entonces en el momento que sea un edificio eso va a impactar en todo lo que está alrededor. Entonces hay que estar seguro de que se tienen todas esas factibilidades.
Hay la importancia, ¿no es cierto?, de solicitar la habilitación, porque por ejemplo es muy habitual hoy que una propiedad histórica de una familia que ya, digamos, la sucesión era una casita vieja, hace un edificio, ¿cierto? ¿No? Para ubicar justamente lo estratégico de poder definir si eso se puede o no.
Totalmente, totalmente. Eso es muy importante. Y acá, nosotros en este código apunta mucho a la ética del profesional. Porque en esto que estamos hablando, como decís vos, una cosa es que tenía una casita y decido, mirá, sí, falleció mi tía y me quedó a mí esto, entonces vamos a hacer mi hermano y yo, uno al frente, otro al fondo. Es una cosa, baja complejidad, no va a perjudicar tanto. Ahora, otra cosa es, este era un almacén de ramos generales que estaba declarado patrimonio de la ciudad, yo tumbo todo el fin de semana y arranco un edificio de 20 pisos, ¿no? O sea, si vas a hacer vos con tu hermano, probablemente vayan con un profesional, que sea un albañil, que sea un maestro mayor de obra, y empiecen a hacer. Ahora, para hacer 20 pisos, sí o sí vas a caer en un ingeniero, en un arquitecto, ¿no? Y entonces, la responsabilidad y la ética de los profesionales es muy importante, y en este código se hace foco en eso.
Qué interesante esto, y estaba mirando un poquito también de esto que vos indicás, ¿no es cierto? Lo nuevo que trae la sustentabilidad, digamos, los servicios, el tema de agua, luz, cloaca, residuos, que también todo es una cuestión que también se incorpora en este nuevo código, ¿no?
Sí, vos sabés que hay cuestiones que van pasando y que la humanidad entera se va dando cuenta que hay que tener en cuenta, ¿no? Imagínate esto, hay edificios acá en Posadas que se hicieron en la década del 80, ¿no? Y 80, al principio, los 90 tempranos. Y vos sabés que en ese momento el mundo entero creía que estaba bien quemar la basura. Entonces las ciudades no tenían grandes basurales, no tenían el relleno sanitario, sino que tenían incineradores. Entonces la gente iba y quemaba la basura. Bueno, pues avanzamos y nos dimos cuenta que eso generaba gas efecto invernadero, generaban más contaminación, los gases eran nocivos, no siempre se controlaban bien. Entonces fueron cambiando estas cosas. Entonces, que en el código de los 80, que tenemos nosotros vigente, no esté contemplada la gestión de residuos, es algo razonable. Pero hoy por hoy, fíjate que se hace, no sé, un edificio de 20 pisos y no hay una indicación de qué hacer con los residuos. Entonces vos imagínate, un edificio de 20 pisos, que ponele que tengan 3 departamentos por piso. Estamos hablando de 90 familias más o menos, en total serán 90 familias. En esas 90 familias que vos saques un kilo de residuo por cada persona, vas a sacar 100 kilos de residuo por día. Eso es uno y hasta dos contenedores, uno al lado del otro, ¿no? ¿Y eso dónde colocamos? Si todo el edificio tiene entrada para auto afuera, ¿en qué lugar urbanísticamente se coloca? Y si el edificio se hizo sobre la calle Sarmiento, que encima pasan los colectivos, ¿qué hacemos con los contenedores? Bueno, eso es algo que no estaba previsto y que generaba molestia. Ahora, cuando anda y lo sabe todo el mundo que viene en auto, sea taxista, sea Uber o sea un particular, lo difícil que es estacionar el microcentro. Y mira y dice, acá no hay ningún autobán, un contenedor. Ah, pero empiezan a renegar porque la municipalidad puso el contenedor, lo corren, lo chocan. Sí. Bueno, esas cuestiones pasan porque algún tema estaba sin resolver, pero no se tiene en cuenta ahora.
Qué bueno, Héctor, porque bueno, vos venís también del campo de lo verde, ¿no? De lo ambiental, y eso es bueno, que me parece que debe ser un aporte interesante en lo que estás trabajando en este proyecto, porque obviamente se va tomando conciencia, ¿no es cierto?, del reciclado, de aunque cuesta un poquito a veces, ¿no es cierto?, que todavía se mezcla un poco la basura, pero digo, de a poquito la gente va tomando conciencia de la importancia de lo ambiental.
Sí, fíjate que yo, como ejemplo, siempre de esto cito lo bien que anduvieron los puntos limpios, ¿no? A lo mejor hay, como en todas las cuestiones, uno no hay un manual que te permita decir, mirá, calculamos. Yo este ejemplo lo ponía siempre, ¿no? Si vos me decís cuántos camiones está para recolectar la basura, bueno, uno calcula esto, un kilo por familia, uno arma un circuito y supone que van a sacar tanta basura, acá tanta, ponemos los contenedores así, asá, tantos kilos, tanta velocidad del camión, tantas operarios, vos calculás, pones números y no le errás por tanto, ¿no? Ahora, no hay un manual para calcular el comportamiento de la gente. Entonces uno agarra y dice, bueno, yo creo en base a lo que hablamos con los vecinos, en base a las fuerzas vivas que hay en la ciudad, en base a lo que uno ve que va pasando, bueno, creo que esto, y experiencia en otras ciudades, esto puede funcionar. Y bueno, en un momento cuando arrancó la gestión de lado se pusieron los contenedores verde y negro, ¿no? Verde para reciclable, negro para desecho. Bueno, eso en algunos casos funcionó bien, en otros lados no tan bien. Entonces a partir de ahí nosotros dijimos, no, pongámoslo puntos limpios. Los puntos limpios eran lugares, son lugares que son para llevar residuos voluminosos, ¿no? Y la verdad es que eso anduvo muy bien. El punto limpio lo conocen todos los comerciantes, el punto limpio de San Martín y Urquiza, que es el que está acá más cerca del microcentro. Todos los comerciantes aprovechan para hacer limpieza de sus locales y llevan y tiran ahí. Y un lugar que está abierto de lunes a lunes, de 7 a 19 corrido, donde se resuelve el problema de los residuos. Vos te vas con una camioneta llena de cosas y tener donde colocarlo, claro, sin tener que ir a revolearlo donde nadie te ve, porque la verdad era esa, un montón de gente agarraba el sábado a la tarde, limpiaba la casa, cargaba atrás el auto, camioneta, cachapé, lo que tenga, y se iba a tirar, ¿no? Sí. Bueno, ahora tenés que llevar a tirar, lo mismo hay que tirar, ¿no? Pero tenés un punto donde no te van a sacar fotos, donde la idea es justamente resolver el problema y que sea más cerca. Bueno, dentro de eso, el nuevo código contempla el etiquetado energético de las viviendas. Es una ley nacional que ya existía, que no estaba en nuestro código, por el tiempo, pero el etiquetado energético es muy importante, porque suponete esto, vos vas a alquilar un departamento, ¿no? No es lo mismo para vos como usuario si el propietario hizo una pared finita, que son dos cartones y que tanto el frío como el calor pasan todo para adentro del edificio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vas a gastar muchísimo más en iluminación, en calefacción y en refrigeración. Ahora, si el propietario invirtió más, hizo una pared doble con una cámara de aire, hizo todo lo que tenía que hacer para que la eficiencia energética sea alta, en el mantenimiento y el uso vas a gastar mucho menos, mucho menos. Con lo cual es importante, y en el nuevo código eso se prevé, que las casas vengan con un manual de instrucciones de mantenimiento y con el etiquetado energético.
Finalmente, Héctor, entonces, ¿sería la ordenanza 304-9 la que está en vigencia a partir de ahora o cuál sería?
La 304 y la 309 son los dos regímenes excepcionales que era para ponerse en regla. Una era para poner, si vos tenías un edificio bien, edificio, casa, departamento, lo que sea, bien construido, o sea, construido de acuerdo a las normas, ¿sí? Bien construido de acuerdo a las normas, pero que no hiciste el final de obra, mediante la 304 podías adherirte y hacer ese final de obra sin pagar multas ni nada. Claro. La 309 era un régimen para ponerse a derecho de los edificios que estaban medianamente mal hechos, pero que uno podía encontrarle la vuelta para que funcione. O sea, por decirte, casas que, edificios que tenían, no sé, locales comerciales o locales muy chiquitos, cuestiones de ese tipo que no estaban ajustadas a derecho, pero que ya están hechos, lamentablemente. Y eso también, porque mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué no van y demuelen? No es sencillo demoler. No es sencillo demoler. No es sencillo para la municipalidad, porque aparte, otra vez, vuelta plata de todos los posadeños que se meten en el domicilio de un privado, ¿no? Claro. Para el municipio ir, demoler dos o tres pisos, o las columnas que se ven para afuera, o todas esas cuestiones. Entonces, hay que tratar de encontrarle la vuelta. Y por eso se toma también esa parte en el código, que es la parte de ética profesional,
¿no? Esto ya está en curso, el nuevo código, la gente puede informarse en el mismo municipio, el consejo, ¿hay una forma de estar actualizado en esto? O sea, ¿ya está vigente?
No, el código anterior está vigente, el código vigente, la ordenanza 8 es, ¿no? Esa está vigente. Ahora, el que nosotros estamos trabajando se ingresó en mayo, ¿sí? Nosotros durante todo el mes de junio estuvimos haciendo reuniones, charlas, porque el proceso legislativo es así, el proyecto ingresa, toma estado parlamentario. Una vez que un proyecto toma estado parlamentario, quiere decir que pasó por el recinto, cualquier vecino puede pedir una copia. Bien. Todos pueden pedir una copia, todos pueden revisar y opinar sobre eso. Nosotros venimos un mes estudiándolo en comisión con los otros concejales, que es revisando capítulos, cuestiones. Y en ese lapso también nosotros aprovechamos para hacer este camino de difusión para que los vecinos sepan. Un código que nosotros nos encerremos y modifiquemos como nos parece a nosotros, y no va a tener validez. Porque los reglamentos son construcciones culturales. Algunas uno las puede imponer, pero en general, si el vecino la acepta, si el vecino cree que lo representa y estamos todos de acuerdo que va a funcionar, entonces es una ordenanza equilibrada y justa. Eso es lo importante. Entonces, en ese proceso nosotros estamos dando la difusión. Durante todo julio vamos a estar en discusión pública, si el vecino que quiera. Nosotros tenemos... en lo personal, estoy yendo a colegios, instituciones, a todos lados a charlar, a entregar una copia de eso. El vecino que le interese, nosotros tenemos las oficinas en el centro, pero tenemos redes sociales, está en el WhatsApp y nosotros compartimos eso para que todos lo miren. De vuelta, lo importante es que cuanto más gente mire y cuanto más gente opine, un mejor código vamos a poder construir.
O sea, eso después va a tener una discusión de aprobación en el recinto, pues pasa al Ejecutivo.
Exacto.
Probablemente el año que viene empiece a implementarse, en caso de que tenga curso.
Sí, nosotros esperamos que todo durante julio podamos darle esta discusión pública de que los vecinos que les interese el tema se acerquen o se manifiesten o pidan. Durante agosto darle el tratamiento legislativo, ¿no? Y ahí que pase ya al Ejecutivo.
Héctor, qué interesante poder conversar con vos de estos temas que son a la vida social, a la vida comunitaria, al vecino, ¿no es cierto? Que en definitiva muchas veces puede no estar informado, ¿no es cierto?, de esta cuestión de los nuevos códigos, las nuevas disposiciones, ¿no es cierto?, que tiene el municipio, así que yo te agradezco y, bueno, no va a faltar la oportunidad para seguir conversando, Héctor.
Muchas gracias.
Bueno, Héctor Cardoso, ingeniero civil, concejal del Frente Renovador aquí de la ciudad de Posadas.